En Onda Vasca, la movida deportiva arranca hoy martes 30 de abril 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla José Manuel Monje, por supuesto. Luego estará con nosotros Juan Elejalde. En este día martes, previa fiesta, hoy me decía uno, hoy es viernes. Y digo, no te vengas arriba, tampoco es que sea viernes. Es casi viernes, porque luego regresas un jueves y ya sí es verdad que es viernes. Pero el caso es que estamos hoy todos con esa sensación de decir, mañana es fiesta. Plaza, dale, titulares.
Como siempre hay mucho fútbol en esta edición de la movida deportiva. Vuelta a los entrenamientos del Atleti. Los rojiblancos ya empiezan a preparar el choque de este viernes, precisamente en el Coliseum, ante el Getafe. En el entrenamiento de hoy, ausencias de Galarreta, Sancet, Yuri y Vivian. Ayer, parte médico de Sancet y Galarreta que padecen sendas lesiones leve moderadas en la pierna izquierda. A ver si pueden llegar para el partido en Getafe este próximo viernes. También conocemos ya cómo será el acto de despedida de Iker Muniain en Samamés. Será el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, abierto a la afición, con reservas, eso sí, de entrada gratuita. Además, mañana comienzan los actos por el centenario del Indautxu. Lo harán con un partido de viejas glorias entre el Athletic y la Sociedad Deportiva Indautxu. Vamos a tener en esta movida deportiva a José Hernández, que es el presidente del club bilbaíno. Y en baloncesto, Bidaidea BSR se quedaba este pasado fin de semana a un paso de alcanzar la Eurocup 1. El Fenerbahçe turco le dejó sin título, un título que ya ganaron en 2019. Adrián Yáñez, entrenador de los bilbaínos, será protagonista en esta edición de la movida deportiva.
Son la 1:07 de la tarde, escuchas la movida deportiva, ya sabes, en Onda Vasca, y lo vemos todo muy bien y lo escuchamos mejor porque somos de Elías Visión Audición. Opticaelias.com es su web. Los centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Opticaelias.com. Una pausita y vamos al lío. Hay que comentar muchas cosas porque está la gente ahí que si seguirá de Marcos, qué pasa con el bueno de Berenguer, cómo está lo de Valverde. Muchas cosas para hablar aquí en la movida deportiva Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. ¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Es tiempo de pensar en vacaciones.
En la Costa Dorada, en Tarragona, Camping Ametlla. Familiar, divertido, confortable. Camping junto al Mediterráneo con acceso directo a calas paradisíacas y en plena naturaleza.
Camping Ametlla cumple 25 años ofreciendo tus mejores vacaciones con todos los servicios.
Bungalows, glamping y amplias parcelas para tiendas y caravanas.
Infórmate en campingametlla.com y en redes sociales.
El kiwi es un alimento con un alto valor nutricional. Si lo consumes dentro de una dieta equilibrada, produce múltiples beneficios en el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el respiratorio para mejorar gripes y catarros. Influye también en el estado de ánimo. El de Garaya se produce en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el nuestro.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos al arranque de nuestra movida deportiva aquí en la sintonía de Onda Vasca. La verdad que son varias de las cosas de las que tenemos que hablar. ¿Por qué? Pues porque es verdad que todavía nos queda un ratito hasta el partido del próximo viernes en el Alfonso Pérez, el Coliseum Alfonso Pérez, que dice Ángel Plaza, que ya no se llama así, que ahora se llama solo Coliseum, ¿no, Plaza?
Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo siempre llamo Coliseum, desde que alguien decidió quitarlo de Alfonso Pérez.
Ah, vale.
Vale, no sin más.
¿Cómo está el Vilella?
Yo muy bien, arracha León.
Todavía queda tiempo, pero hay muchas cosas de las que hablar. El
No queda mucho tiempo, si mañana es festivo.
No, queda tiempo. Miércoles, jueves y el viernes, que es a las 9 de la noche el partido. A las 8 de la tarde estaremos en la sintonía de Onda Vasca. Pero el Athletic ya empieza a preparar ese encuentro. Ahora me voy con la última hora del equipo rojilanco. La tiene Imanol Vilé ya, pero antes saludo a don Juan Elejalde Lorente. Juan, ¿cómo estás?
Arracha el León, pues estoy bastante decentemente.
Estás bien, ¿no? Estás bien, has hecho tu deporte habitual. ¿O no?
No, he hecho mi paseo habitual, porque ahora de deporte poco, en este momento no puedo hacer nada, pero vamos, bien. He estado por ahí y ya estoy en casa.
Primer mensaje que entra, Juan. ¿Habrá hoy chiste de Lejalde?
Depende. Si quieren que lo cuente, contaré uno. Pero vamos, así en principio...
Siempre se sabe chistes de Lejalde, ¿eh? Siempre se sabe chistes de Lejalde. Uno que dice, monje, mañana es el día del trabajo. Vosotros a currar, que solo habéis de fútbol. Y se ríe. Venga, ahí, ¿eh? Y Manuel, ¿cómo van las cargas de trabajo? Pregunta otro oyente.
Bien, bien. De momento muy bien. De hecho, de Marcos la semana pasada no entrenaba por cargas de trabajo. Ya hemos visto que está perfecto para este finde. Y como no iba a participar de ninguna manera en el Metropolitano, ahora llega fresco para el Coliseum.
Pero sin embargo hay jugadores que no han estado en la sesión.
Sí, pero dos partes médicos tenemos recientes. El de Íñigo Ruiz de Galarreta y el de Ollán Sancet. Lesiones leves moderadas a nivel muscular. Que puede ser desde tener una simple molestia a que te haya roto, como dice Lejalde, el músculo por siete sitios. Y luego tenemos el de Yuri Berchiche, que ya es de la semana pasada. El que no entendemos o no explicamos todavía esa ausencia es la de Daniel Vivian. Yuri Berchiche ha llegado además tarde a Lezama, no lo ha hecho en el horario habitual, porque bueno, pues está prosiguiendo con sus tareas de recuperación y en tiempo y forma distintas al resto del grupo. La de Vivian pues puede ser perfectamente por cargas de trabajo, porque no presentó ningún problema en el Metropolitano.
Oye, tú que eres especialista en colores, me gusta mucho lo de se filtra la primera equipación, se filtra la segunda equipación, se filtra la tercera equipación.
La alternativa es muy
pero
bonita.
Pero no se ha filtrado la tercera equipación, se ha puesto la paleta de colores. La has visto, ¿no?
La que, la que es así de estilo morada.
Estilo morada, no, morada.
O sea, es lila.
Morada más oscura, morada más clarita o rosa.
Lila, un poquito de verde también tiene, ¿no?
¿A ti te gusta la paleta de colores?
A mí, de hecho, mira, me la mandó una amiga por WhatsApp y le contesté que me gustaba muchísimo cómo la habían hecho para una alternativa. Me pasó hasta el pantalón.
Pues yo tengo gente que no le gusta nada.
Pues a mí para el camiseta alternativa, que yo entiendo la alternativa como un diseño para jugar, me refiero a nivel
son
de diseño.
Para jugar, no te entiendo. Cambia tu frase.
Para el diseñador, que tiene muchísima más libertad y no se tiene que regir por ningún tipo de patrón, como pueden ser las rayas blancas
y rojas. ¿Qué
tiene
que ver el Atlético en estos colores?
Me encanta.
Sí, el problema es ese.
¿Qué tiene que ver el Atlético con esto? Yo
seguiría con los mismos colores de siempre, cambiaría el modelo de camiseta, hacer algo raro, no como hizo la Toma en su día, de hacer una especie de olas con las rayas de la camiseta, pero cambiar colores no
tiene
sentido.
¿Pero recordáis cuál fue la, por ejemplo, camiseta alternativa que parecía un pijama? Para eso sirven las camisetas alternativas, la tercera equipación.
Yo, vamos, no me representa nada.
A mí me gustan, pero bueno.
El Ejalde, igual que nosotros somos mayores.
Yo, no, está claro que somos mayores, pero a mí no me representa en absoluto.
Mándale a Juanito más o menos lo que te han pasado a ti, que sí, van
no,
con esos colores.
Si es morada,
y mándamelo a mí
si
también,
morada,
Vilella, que se lo va a mandar Aitor Martínez, que está negro con la movida.
Si es morada, me fisco directamente ya en todo. O sea que no... A mí las camisetas de la Atleti tienen que ser o roja y blanca,
o azul y blanca eso
o azul
es.
Claro, o roja. Pero claro. Desde luego, ningún otro color. A mí todos esos colores... Que aparezcan ahora.
¿Qué la ha diseñado Pablo Iglesias blanco, esta camiseta?
Con rayas muy delgadas rojas podría ser, o rojas con rayas muy delgadas.
Ya
blancas,
la tiene Juan,
Yo de verdad, a mí
me encanta.
Yo veo esto. ¿Tú lo has visto, Plaza?
Es que me gusta, ¿no?
A ver,
no,
para que os hagáis una idea, pues sí, es un poco. Pues entre morado, rosa.
A mí me parece un espanto, Vidella. Un espanto, ¿eh? La estoy viendo ahora. Un espanto, o sea, de verdad, no entiendo en qué nos representa a nosotros esta camiseta, de verdad, no lo entiendo.
A mí solo no me gusta una cosa, que el escudo es otra vez monocromático color negro.
Ese es tu problema, Vilella. Tu problema es el escudo monocromático, Vilella. Sí. Ese es tu problema, viendo esa camiseta. Sí. Tu problema es el escudo monocromático.
Sí.
Oye, a mí me lo han puesto este para vacilar, yo te lo digo de verdad. Alejandro, esto es una cámara oculta lo que me hacen a mí con Vilella.
Parece, porque la verdad es que decirte... Además te dice la paleta de colores, coño, sí. Paleta, hay un color.
Son dos, morado, son dos, ahí está mezclado.
Negro y...
Esta
pero
camiseta... Sí,
pero para mal,
puesta...
está para mal, eso es como cuando hace uno un
guisado. Vamos a ver, Vilella, tú te pones esa camiseta y yo no te saludo, socio, no te saludo, no te conozco.
Eso es.
Yo voy por la calle y no le conozco.
No te
Plaza, ¿la has visto ya?
Es que no te
ni la más, ni la no, camiseta no. Más fea no, heavy no tuya, que tiene un montón, es así de fea.
Las heavy son muy bonitas, habitualmente. Casi todas son bonitas, pero bueno. A mí no me gusta
como hay que poner esta equipación en la web. Hay que poner esta equipación en la web. Porque supuestamente que podría
es
ser
que,
así.
Es que nadie ha dicho que sean esos los colores, ¿no? Nadie
no,
lo
no,
dicho.
La paleta de colores sí ha salido. Que...
La paleta sí, pero no como quedan puestos.
No, como... A ver, es una aproximación, ¿no, Vilella?
En principio este es el diseño que está previsto para el año que viene. Como tercera equipación, ¿eh? Como alternativa, que se usa tres veces al año.
Mamma mía.
¿Dónde está la negra de otras temporadas?
Escucha, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla de perfil en el WhatsApp de Onda Vasca durante este programa.
Es más sencillo. Tardo un minuto en hacer una noticia con esta es la tercera equipación del Athletic. Que entre todo el mundo, avisamos cuando esté, que entre todo el mundo a la web, a ondavasca.com.
Vale.
Que lea la noticia, que vea
pero
la foto. Pero
lo podemos poner de perfil también, y en la web, eso es, y en la web.
Pero lo que nos da de comer es la web, que vaya la gente a la
eso
web.
Eso es, muy bien, Vilella, te has aprendido. Hemos tenido reunión hoy, oye, hemos tenido reunión hoy, se lo ha aprendido, que flipa.
¿Cómo hace la pelota,
es que es muy, es que es muy, para esto es muy, pelota, para esto es muy, no te voy a decir el muy qué, pero es muy.
Pelota.
Es muy, ha estado muy bien ahí Vilella. Vilella, me siento muy orgulloso de ti, de verdad.
No tardo, en este momento. Dame dos minutos.
Vale, pues lo va a hacer ahora Vilella. No obstante, también, pues vamos a intentar ponerla nosotros en el perfil.
En el perfil de WhatsApp, Onda Vasca.
Lo ponemos ahora. ¿Cómo puede ser la camiseta? Y vosotros, en función de esto, nos decís si os parece o no os parece, ¿vale? O sea, qué os parece.
No, yo estoy con Juan. Ese color violeta, no morado, lo que sea, no me acaba de convencer.
Es
para
rarita.
Nada, para nada.
Es rarita, la verdad que es rarita.
A mí no me gusta nada. Si no, ¿verdad, Juan? Es que no significa nada para Bilbao, para el Athletic, esos colores.
Para nada. Es como si lo hubiese hecho el colectivo de mujeres de San Ignacio. Es que no tiene sentido.
Ten cuidado con lo que dices.
El colectivo de mujeres de San Ignacio. Vamos con otro tema. Álex Berenguer. ¿Por qué frunces el ceño?
No, pues son temas ya escabrosos, ¿verdad?
No, a ver, estar. Yo os digo una cosa.
Se acabó de decir Dani García entre los posibles que...
Yo creo que Dani va fuera.
Fuera, ¿no?
Sí. A mí que yo, por cierto, yo a mí me parece un tipo, y después de lo que puede pasar en el centro del campo y tal, que estaría bien, pero bueno, venga, acepto, como digo siempre, pulpo como animal de compañía.
Eso es.
Pero Berenguer, yo espero que se cierre el asunto. Espero que se cierre el asunto
el problema que veo
para
yo...
bien con el Atleti, ya. Porque me parece, os lo digo de verdad, es que me parece un jugador muy importante.
Sí, pero él se siente importante, esa es la pregunta, él se siente importante, ¿estaría en condiciones de seguir jugando en el Atleti como está hasta ahora, siendo un jugador que no es habitual en las alineaciones de Valverde?
Pero es que...
Claro, es que él puede decir, yo estoy poco valorado y quiero jugar más, y no me ponen, igual se quiere buscar otra salida, no lo sé, ¿eh?
Bueno, os voy a dar el número de teléfono del WhatsApp, 688-854-852, y ahí vamos a poner en el perfil la camiseta, ¿vale? 688-854-852, y vosotros nos decís si os parece bien o os parece mal. Juan, a mí Berenguer, te lo digo de verdad, y no, a ver, y además es que metió el último penalti, que eso ya encima le da parte estar en la historia del Atleti, obviamente. Pero es que me parece un jugador muy importante para el equipo, independientemente de que no sea titularísimo.
A mí es que no entiendo que nadie se mosquee por no ser de los 10 titulares los partidos, porque a pesar de todo, evidentemente hay un equipo titular, pero hay un equipo titular que son 15, no son 10, porque todos los días, todos los partidos, se producen 4 o 5 cambios todos los partidos. Por lo tanto, el equipo titular son 11 y 5, 16. Pero en cualquiera de los casos, tampoco entiendo. No es que quiero jugar más. Coño, es facilísimo, vete al Baraka. En el Baraka juegas fijo. Pero no tiene ni medio sentido. O sea, yo creo que Berenguer es un jugador súper importante para nosotros y lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo en la cifra y en las condiciones. Pero que nadie le va a garantizar, ni a Iñaki Williams ni a Nico Williams le garantiza la titularidad a nadie. ¿Juegan por qué? Porque juegan mejor que los otros en momentos normales. ¿Qué tiene que hacer Berenguer? Jugar mejor. ¿Pero eso quiere decir que juega mal? En absoluto. ¿Quiere decir que no es imprescindible? En absoluto.
Pero Juan,
es totalmente imprescindible y buenísimo para Atleti.
Juan, tú sabes, perfectamente que los jugadores de fútbol, los profesionales y todos son súper, súper, súper egoístas. No quieren estar entre los 16 mejores o 17 mejores. Quieren estar entre los 11 mejores. No 16.
Que ya plaza. Y querrían estar entre los 3 mejores. ¿Sabes qué pasa? Que la vida te pone, cada uno le pone cada uno en su sitio. Si yo saliese a jugar en Atleti sería el 352.552 mejor.
Que sí.
Lo que no puedo querer ser de los 3 mejores.
Ya, pero en la alusión que hacía José Manuel Monge, yo digo, es que sí, que el Atleti igual interesa que siga, pero es que le va a interesar el seguir en estas condiciones. Es lo que la pregunta que hago yo. No sé si a él le va a interesar por ese egoísmo que tienen todos los jugadores.
No hay otro sitio mejor donde pueda estar.
Sí, sí, no, sí, estoy contigo, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es lo que pueda pensar él, que no lo sé, por eso te digo que...
Yo tampoco, claro.
Yo creo que él tiene ofertas porque es un jugador que en el mercado puede ser un jugador cotizado. No sé si el salario se lo pueden igualar a lo que gana aquí, que aquí gana muy bien.
Seguramente no.
Probablemente no. Pero él también, ante la circunstancia del fichaje de Jaló, de que se quede Nico Williams, de que... Bueno, ya está, ¿eh? Ya tenemos el la camiseta
y
la noticia. Ya tenemos
ahí. Y que va a jugar Europa el Atlético, que va a hacer falta más gente, más jugadores, Liga, Copa y Europa. Es decir, que va a tener sus momentos, seguro, que va a tener más que el año que está pasando la temporada. Seguro que también. Pero no sabemos lo que va a decidir él, lo que está pensando, lo que pasa por su cabeza. Se tiene que decidir ya en breve, ¿no? Entiendo.
Bueno, a ver, también es verdad que de cara a él, Juan, también puede manejar los tiempos en el sentido que ya sabes cómo es esto. Tú dices ahora que te vas de aquí y te montan el pollo.
Yo sinceramente creo que lo que están haciendo, que espero que estén haciendo, es negociar unas condiciones buenas para él que le merezca la pena. Pero yo creo que hay que llegar a ponerse de acuerdo sin ninguna duda con Berenguer. Otra cosa distinta es que Berenguer quiera pues 4 millones de euros. Pues evidentemente no saben las cifras. Pero yo creo que Berenguer es un jugador totalmente importante para el Athletic. Creo que el Athletic lo tiene claro. El asunto es en qué nivel económico estamos. Es que eso es para todos igual. Todos necesitamos tener un nivel económico importante, pero todos tenemos que llegar a un acuerdo para que estemos bien equiparados el nivel económico con el nivel deportivo.
¿Cómo se negocia ahora? ¿Cómo se negocia, José? ¿Se negocia a la baja las fichas de los jugadores?
¿Cómo? No te entiendo la pregunta.
Lo que cobraron hasta ahora no
se negocia, depende.
Como juega en Europa igual se...
Si negocias conmigo, evidentemente, o sea, el alfa.
Claro, si tú, depende del futbolista. Habrá quien le interese muchísimo y le vas a dar el todo lo que pueda, y a quien dices, bueno, pues este, si me puedo ahorrar pues 400.000 euros en la ficha, bueno, pues ahorro. Eso depende del futbolista. Lo que sí ahora se negocia ya es en bruto, ya no es en neto. Vale. Antes se hacía mucho lo del neto, pero ya con el ICEI se empezó a hablar mucho de bruto. Y esto es lo importante. Oye, increíble la cantidad de WhatsApp que están llegando. Ya tenemos en el perfil de Onda Vasca, en el WhatsApp.
Pero que vayan a la web.
Sí, también está en la web. Ahí. Está ya la noticia en la web. La camiseta es horrible. Volver, por favor, a poner el logo. Si la lleva un atleta y sale para pasar desapercibido, madre mía la que se lía. A mi mujer no le gusta. Y yo, lo que diga mi mujer.
Ya veo una chirigota.
Dedo para abajo para la camiseta. Horrorosa la camiseta. Madre mía, mira qué fea. A Darío Orcey por eso le crucificaron. Camiseta horrorosa. Madre mía, qué camiseta. ¿Quién ha hecho esa camiseta? Bastante fea, sí. Las he visto peores. Esta camiseta la hicieron estando... madre mía, no es más fea porque no puede. Ojo, la están poniendo guapa la camiseta.
¿Qué te digo?
Es que la están poniendo guapa, madre mía.
Yo me subo en el barco de fiel defensor de esta camiseta como alternativa.
Yo había visto lo de la paleta de colores, pero a ti te habían pasado ya el diseño.
Con pantalón y medias.
Qué fuerte. Que te pega a ti, Vilella.
Que sí, a mí me gusta. Además estoy convencido de que va a ser en estilo neón, así un poquito más reflectante, y me parece increíble. El Valencia tuvo también
para. O sea, que dice que encima va a reflectar.
No, que va a ser de colores neón, de estilo reflectante.
Me van a... Días de sol va a ser brutal. Con gafas de sol hay que jugar. Porque te va a reflejar todo.
¿Tú le entiendes algo de lo que dice Vilella, Juan?
Vilella ha hecho de Jesucristo en la pasión. Luego, esto se parece mucho a cualquier cosa que tenga que ver con la pasión. Desde luego, con nosotros absolutamente nada.
De hecho, hay que recuperar las túnicas, que son comodísimas.
Oye, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos. Está mandando mucha gente mensajes. Y aquí ya sabéis que somos de dedito para arriba o dedito para abajo. Los que estéis escuchando y no la hayáis visto, en la web tenemos ya la camiseta... Tercera equipación que dice Vilella que se ha filtrado. Se filtró la 1, se filtró la 2 y se ha filtrado la 3. OndaVasca.com. Entráis y lo veis. Más fácil también por el WhatsApp, pero bueno.
Pero eso no nos da de comer.
Pero no nos da de comer. Dedo para arriba si os gusta la camiseta. Dedo para abajo si no os gusta la camiseta. Venga, WhatsApp a trochemocho, como se diga eso. A tope.
Yo para abajo, para abajo.
Dedo para abajo. Jano, que es más modernito. No le gusta tampoco.
Yo sí.
Vale, yo capitán, también
capitán
para abajo
de este barco.
¿El Ejalde?
Vamos, para bajísimo.
688-854-852, dedo para arriba, dedo para abajo. ¿Te gusta dedo para arriba? No te gusta dedo para abajo. Otro asunto. Me preguntaban ayer, ¿y lo de Valverde? Lo de Valverde se va a hacer oficial en el momento en el que mejor le cuadra al club. O sea, quiero decir, ya está, va a seguir. El asunto es buscar el día, la fecha... Que no haya otra cosa que pueda ser más, no más importante, pero sí que te pueda quitar foco. Claro, en el mundo del like, en la vida del like que vivimos, que es a ver cuánta gente lo ve, a ver cuánta gente le gusta, a ver cuánta gente... Ayer no era el día, estaba Pedro Sánchez. Hoy podía haber sido el día.
Pero ha sido lo de Iker Muniain.
Pero ha salido lo de Iker Muniain. Mañana es 1 de mayo.
Es festivo.
Es fiesta. Yo no lo veo.
Jueves y viernes ya no, igual porque está el Getafe.
Jueves está ya a rueda prensa del mismo.
El Getafe y tal, para la semana que viene.
Partido, sábado, domingo, pero el lunes...
No lo sé, digo, no lo sé, ¿eh? Para la semana que viene igual.
Pero
no
vamos, ¿qué hay?
En la última rueda de prensa que le preguntaron a Valverde, fue por ese tema, dijo que ya estaban trabajando en eso, ¿no? Lo dijo él cuando ya se había ganado la Copa y tal, dijo, ahora sí que es momento para hablar de otras cosas. Lo dijo él.
va a renovar fijo.
Vale, pues ya está.
Va a renovar fijo. O sea, vamos, yo no tengo ninguna duda.
Y el otro día, ¿no escuchamos al presidente cuando le preguntaban en la previa del partido?
Sí, habló
partido,
por primera vez de algo relacionado con,
eso es,
con fichaje, renovaciones,
que sí, que es etcétera.
A mí me gustó mucho lo que dijo John Uriarte de la afición, del no poder estar allí los nuestros, y además de decir las cosas como son, independientemente de que tengamos aquí a algunos mangarranes. ¿Verdad que sí, Juan?
Sin ninguna duda.
¿Por qué son?
Es que sí, mangarranes tiene todo el mundo. Y has visto que el artista ese famoso de la de los movimientos racistas con Nico es un socio del Atlético de Madrid. O sea, no es que es un aficionado que ha ido un día, no, es un socio del Atlético de Madrid. Lo cual quiere decir que o no ha entendido nada en los últimos 10 años o es que es de baba, porque lo demás no se explica. Quiere decir, un socio del Atlético de Madrid que haga un gesto racista cuando tiene encima él tiene 3 o 4 morenos dentro del equipo, es que me parece absolutamente de locos. Yo soy socio del Atleti y podría ser racista. Digo, hipótesis. Pero coño, si tengo 3 personas o 4 de raza negra dentro del equipo, es que es de locos que sea racista. De locos.
Pero Juan, mangarranes hay en todos los clubes y eso es verdad. Pero hay clubes, que tienen más mangarranes que otros. Bastantes más que otros. Hombre, esa es la diferencia importante también. Y en este caso hay más que no.
Estuvo muy bien Uriarte ahí porque, de verdad, sí. Y hay algo que a mí me está gustando en ese sentido, que no, en eso no es nada populista.
No.
En estas cosas no está siendo nada populista. Y esto es muy bueno. Dedo para abajo, para arriba, para abajo, fea no lo siguiente, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Me preguntan por la gorra de Iñaki Williams que la sacó ayer. Bueno, si mi hijo ya se la ha comprado. Pero además tiene, no, me gusta porque además tiene fines benéficos.
Sí, eso sí.
Había gente que se quejaba de que el precio tal y cual, mira, a mí le va a dar un dinero a Bakuba, creo que era, ¿no?
Sí.
Que conocemos, Juan, conocemos perfectamente nosotros Bakuba, de los tiempos de Bilbao Basket, porque hacían, claro, muchísimas cosas con Bilbao
Basket. De antes, y son Juan Garteiz y compañía, con lo cual, vamos, es una organización, una ONG que se creó en la zona de San Francisco para realizar actividades con la gente de la zona, y llevan un trabajo impecable hace un montón de tiempo, con chavales que hacen los deberes con ellos, que hacen baloncesto, que hacen de todo, que les enseñan, les educan, les cuidan, les miman. Es una pasada lo de Bakuba, es una pasada. Y lo que la gente que lo lleva, el Juan Carlos Grigelmo y los Garteiz, que es una verdadera familia increíble, vamos. Increíble.
Nos alegra muchísimo, de verdad, que por lo menos los jugadores también se sensibilicen con estas cosas y esa parte o una parte de los beneficios de la gorra, o la gorra también tiene un coste, bueno, pues que vayan destinados a una organización, en este caso como es Bakuba. No me gustó ayer una cosa, y esto yo lo voy a decir tranquilamente, que es la aparición de los hermanos en la resistencia. Me parece bien, está bien, pero no me gustaron algunas de las frases que salieron de ese programa. Y lo voy a explicar muy fácil y muy sencillo. Cuando nosotros vamos a hacer entrevistas a algunos futbolistas del Athletic, hay veces que se nos dice, oye, por favor, en esto...
No le preguntes esto, no le preguntes aquello.
Por favor, esto, eso otro, es. Venga tal, venga
te
cual.
Te limitan.
Y me parece que es un programa que evidentemente va de desenfadado, va de divertido, va de tal, que se utiliza a veces un lenguaje que no es para nada apropiado, ¿vale? Pero, claro, uno se mete en ese berenjenal y acaba soltando frases como las que soltaron ayer. Que de verdad, que las entiendo y las comprendo el sentido que pueden tener. Pero esto es como todo en la vida. Hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no se pueden decir. Y ahí sí que tengo muy claro, Juan, que este es un problema que tienen ahora los clubes, que es el siguiente, que no pueden llegar a manejar estas tipo de entrevistas. Y eso es un problemilla.
Sí, pero es que es normal. O sea, que decir, el problema es que ellos intentan controlar la situación en lo que tienen cercano, pero en lo que tienen lejano y en lo que tienen... Desde el momento que vas al programa La Resistencia, ya sabes que vas a decir algo que no se corresponde.
Claro.
Si yo fuese, vamos, diría perrerías. Y ayer, sin ir más lejos, conté yo un chiste pues un tanto que no demasiado adecuado. Y quiero decir que eso pasa mucho, que es que se te calienta la lengua y largas cualquier cosa. Y en un programa que ya se prevé que es de una determinada manera, es mucho más fácil meter la pata. Meter la pata no, decir cosas de las que en principio, en condiciones normales, no dirías, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema que tiene Atlético, que realmente los jugadores en el entorno cercano están muy controlados,
claro,
y los quieren tener muy controlados. Claro, cuando te vas a La Resistencia, pues la has liado. Y si vas a donde Pablo Motos, pues también la puedes liar. Quiero decir, todo depende de dónde vayas.
Y si aparte esto, no lo gestiona la Atleti esta entrevista, la gestiona su jefe de prensa personal, ¿no?
No, pero a ver, son entrevistas que van más allá de lo deportivo.
Claro, por eso.
Lo que pasa que yo creo que sí, hay que intentar no poner,
pero si eso
no pasaba, dar ese titular.
Bueno, ha estado Herrera también en la resistencia, porque el titular aquí es la segunda vez que
va. El ejemplo más claro es el de los jugadores del Barça, que con los youtubers dan entrevistas, incluso daba Messi, y con los periodistas normales de deporte no daban entrevistas. ¿Por qué? Porque lo
mismo. A mí me gusta mucho verles en esa actitud, me gusta mucho porque ves otra forma, o les ves de otra manera, a lo que es una entrevista después de un partido de fútbol.
Eso es.
Pero, me pregunto al oyente, ¿qué dijeron?
Está en la web de Onda Vasca.
Está en la web de Onda Vasca.
Sí.
Pues ahí lo veis.
Está de todas maneras, José, no hay que sorprenderse. Si tú vas con Ibai Llanos, lo normal es que no hables de la Constitución Española. Lo normal es que hables de cosas que realmente te puedas meter en un lío. Si vas a donde la resistencia, lo normal es que digas, sabes que te van a preguntar determinadas cosas, luego por tanto ya tienes medio lío antes de empezar. Con lo cual, el que vaya sabe a lo que se atiene, no tiene vuelta de hoja. A mí no me parece ni mal ni bien. Entiendo que se te caliente la boca y que digas cosas, pero es que realmente ya vas a decirlas, porque según entras, sabes que hay dos preguntas que las tienes prácticamente siempre.
Esas dos, entonces, yo, ¿no? por esas dos quería preguntar, ¿quién vio lo de los Williams en la resistencia? ¿Alguien lo vio?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo, desde luego, no.
Yo he visto parte, no lo he visto entero porque no.
¿Cuánto dinero tiene la cuenta corriente?
Pues depende quién de los dos.
El que menos.
Pero eso me lo has dicho tú que lo viste, ¿no?
No, yo no lo he visto. No, yo
o
no,
ha salido
no.
en algún lado también.
No,
o tú me lo has dicho.
En nuestra web está.
¿También lo que ganan y cuántas veces han estado en la cama con señoritas? Ah, bien, vale. Eso pregunta.
Pero eso a ti te da envidia, lo del dinero y lo otro te da envidia. Sí, porque eres muy envidioso con eso.
No, que no. Joder, a mí me da igual.
Sí, eres muy envidioso.
Igual gana plaza.
Además,
yo no voy a poder ganar. Igual gana plaza.
¿Que yo gano?
No, que va a ganar.
¿Que yo gano qué? No me saques ese tema que me pones de mala hostia.
Pero que no está hablando de dinero.
No, que yo digo que...
Es que te acabas de columpiar.
Que no me da envidia eso. Simplemente digo que esas preguntas, como se las hacen a todos los que van, igual a ellos como jugadores de fútbol no quieren decirlo.
Por eso he preguntado.
Herrera, por ejemplo, no lo dijo. Llevó una fórmula matemática para que el que lo quisiese adivinar lo calculase. Empezó a decir que tenía el dinero de los metros que mide la Torre Eiffel dividido entre los visitantes que tiene.
O sea, se preparó la respuesta.
Eso es.
está bien.
Otro tema de Marcos. También otro de los temas que está últimamente en el candelabro, ¿eh? El asunto de Marcos. Si sigue, si no sigue. Lo hablamos el otro día un poquito por encima, la tertulia del viernes. Yo lo he dicho, bueno, creo que alguna vez. La temporada pasada le costó muchísimo seguir, le lograron convencer. En esta le han metido una presión total y absoluta, porque al irse Raúl García e Iker Muniain, si se va de Marcos, pues claro, ya estamos al lío de que ya se ha ido otro más, y además una referencia muy importante en la caseta. Pero yo, si me preguntáis un porcentaje, yo le daría más a que no sigue, a que sigue.
¿El club quiere que siga?
Sí, sí, claro que quiere, claro que quiere. Yo le daría más porcentaje a que no siga, a que sigue, pero basándome, ojo, en lo que he vivido en las dos últimas temporadas de Marcos. Las declaraciones que ha hecho de Marcos, lo que le costó seguir la temporada pasada, y que claro, que va cumpliendo años, que juega con dolor, porque juega con dolor, juega con problemas físicos, es el rey de las cargas, a sí, medida.
Siempre que hay ausencia de Marcos, nunca es generalmente por lesión, simplemente por esa gestión. Sabe que se tiene que regular y, por ejemplo, la semana pasada no merecía la pena hacer esfuerzos porque no iba a jugar.
Juan, ¿tú cómo ves este asunto?
Pues, no sabes, no lo veo.
O sea, ¿tú crees que no va a seguir?
Yo creo que es una decisión que depende puramente de él, y yo a él le veo en condiciones más favorables a no seguir que a seguir, pero no tengo criterio para valorarlo. Yo creo que el hombre tiene una vida muy dura, la gente creemos todos que ser jugador de fútbol es un chollo del copón, y cuando llegas a una determinada edad y con una consistencia física de un determinado tipo... Realmente, yo te digo, tú sabes, mi suegro jugó los tres últimos años infiltrado. Eso es la leche. O sea, jugar infiltrado todos los partidos va contra la vida. Va contra la salud, va contra todo. Entonces, al final, además no sabes si lo terminarás pagando, porque ya sabes que aquí se hacen las cosas muy alegremente. Ha habido 30, 40 jugadores en Italia que terminaron con ELA. Coño, las casualidades no suelen existir. Entonces, yo creo que hay momentos en los que es mejor parar y decir, mira, chico,
y aparte, Juan, lo bueno de este caso es que De Barros es un tío muy honesto. Y si él sabe que está muy limitado ya, y creo que lo sabe ya, no va a decir, voy a hacer un año más para ganar dinero y para gastar. No, no, este, como es muy honesto, va a decir, mira, si no puedo más, aquí lo voy a dejar, que ya ha hecho todo su, por eso, ha hecho todo lo que tiene que hacer y más, incluso.
Y creo, sinceramente, que no puede más. Creo que
yo también creo
en un
que no
punto,
puede más. Yo también lo creo.
En un punto en el que él mismo sabe que termina el partido, termina el entrenamiento, termina desguazado y que no le compensa, pero que es así, o sea... Es así, me ha preguntado antes Monge, ¿has hecho la gimnasia? Digo, yo en este momento no puedo hacer gimnasia de ningún tipo. Si jugase a fútbol, pues tendría que estar en la camilla todo el día. O sea, no, estaría delgadito de los masajes que me darían. O sea, no es imposible. Yo lo veo complicado, sinceramente.
Venga, vamos a...
También te digo, creo que debería seguir en cualquier caso y bajo cualquier condición. Y si de mí dependiese, vamos, le obligaría a firmar. Pero entiendo que depende de él, claro, no de mí.
Vamos con algo que mañana vamos a disfrutar, van a disfrutar sobre todo los aficionados del Indautxu, porque Ángel Plaza, cuéntame qué va a pasar mañana 1 de mayo.
Comienzan los actos del centenario del Club de Bilbao y el acto más destacado, digamos, de ese centenario, de lo que se va a realizar mañana, es el partido que van a jugar Viejas Glorias del Athletic y Viejas Glorias de la Sociedad Deportiva Indautxu, que es lo más destacado.
Y más eventos, ¿no?
Más eventos, sí, bueno. Hay muchas, van a salir los chavales de canteras inferiores al campo, se va a hacer en Iparralde, un nuevo himno, luego hay una comida en el Deportivo de Bilbao, bueno, un montón de actos y de eventos que van a...
A la que voy yo, Plaza.
¿Vas tú a la comida?
Sí, claro.
¿Y como es jugador, no te han llamado para jugar?
Hombre, como vieja gloria, dicho así, pues no soy yo el ejemplo de la vieja gloria. De la vieja, sí, pero de la gloria, pues no. Entonces, no estoy en condiciones para jugar en nada que tenga que ver con eso. Pero sí, soy del Indautxu, soy socio del Indautxu y soy pues muy fan del Indautxu porque jugué en infantiles, en juveniles, y al llegar al mayor me marcha el deusto. Pero vamos, te quiero decir que...
O sea que mañana tienes jamadita. ¿Vas a la jamada o vas a los actos?
Voy a la comida, no, al otro vas no puedo comida. Ir, porque ya sabes que no... Claro.
Desde las 10 de la mañana.
A la jamada voy.
Desde las 10 de la mañana y diferentes actos.
José Hernández, presidente. ¿Cómo está el presi?
Egunon, muy buenos días.
Bueno, pues
bien,
nada,
bien.
Si te aburres, tienes alejarle, puedes hablar con él. Sí, me imagino que sí.
Buenos días, Juan. Sí, me alegro mucho de que vaya a la comida.
Será un lío, ¿no?, organizar todo esto.
Ayer pregunté a ver si estaba, ya me confirmaron que sí, que iba.
Que digo que será un lío organizar todo esto, ¿no?
Oye, pues sí, es un lío terrible. Llevamos ya unos cuantos meses ahí preparando la organización de todos los actos y, bueno, pues hay mucho lío y muchas cosas que hacer y gracias a Dios hay muchos voluntarios y muchos directivos y muchos colaboradores que están ayudando y están haciendo un esfuerzo tremendo para que esto salga adelante.
La verdad que el Indautxu es un histórico, joder. Al final no estamos hablando de cualquier club, ¿eh? Es un club que estuvo a un nivel en su momento muy grande.
Segunda división.
Sí, en segunda división durante 13 temporadas. Desde que subió en el año 54, pues se mantuvo 13 temporadas en segunda división. Y estuvo a punto de subir, estuvo a pocos puntos de subir a primera división en una temporada.
Míticos futbolistas han pasado por el Indautxu. Bueno, tu suegro, ¿verdad, Juan?
Sí, claro, como fue portero del Indautxu y del Indautxu fue al Sevilla. Y Pereda, que también era
Pereda.
Como de la familia. Chus Pereda y Cobo
Jones.
Eran amigos y venían del mismo sitio. Sí. O sea, Isasi, Irusquieta,
Miguel
Martín,
Gárate.
Sí. Uribe, mi consuegro, también jugó en el Indautxu. Joder, sí. Meléndez, Rojo Segundo.
Amorortu,
Izarralde. Ha habido personajes en el Indautxu, sí.
¿Qué pasada? ¿Cuánta gente os juntáis, Presi?
Bueno, hombre, por la mañana en el campo, pues yo creo que vendrán muchos socios y muchos padres de los niños de la cantera. Pues posiblemente en el campo por la mañana pasarán más de 1000 personas, yo creo. Luego en la comida, pues hay 120 personas apuntadas en la comida. O sea, me refiero que mañana va a ser un día importante. Si no lo estropea el tiempo, que parece que se prevé agua, pero bueno, intentaremos remediar también del agua, si a ser posible.
Pero sí, estos son los primeros actos que se van a hacer del centenario, ¿verdad? Pero hay más cosas importantes también preparadas.
Sí, bueno, se empezó con la participación en la Corrica el día 21 de marzo, pues pues participamos, corrimos el Indautxu un kilómetro de la Corrica, empezamos con eso los actos, y este es uno de los actos importantes mañana, que se juega el partido de Viejas Glorias, y bueno, pues previamente al partido pues baila el grupo de Betija y Alay, canta un mochote, y luego pues tenemos comida con la entrega de homenajes a míticos e ilustres del club. Y luego pues seguimos, porque me refiero que durante el año, el 16 de mayo, el 19 de septiembre y el 24 de octubre, pues hay tres conferencias o tertulias que se van a hacer, que bueno, pues algunas tratan sobre el fútbol vizcaíno, otras tratan sobre el fútbol femenino, y la primera, que es el 16 de mayo, trata sobre la historia del Indautxu y anécdotas del Indautxu, que van a tratar pues ex técnicos, ex jugadores del Indautxu. Y luego, bueno, pues también a finales de año pues se presentará un libro del centenario, a finales del año, que recogerá pues toda la historia del Indautxu y del barrio del Indautxu, pues para un poquitín unir un poco el club al barrio, que como estamos arraigados, pues jugamos en Basurto, pues bueno, pues intentamos hacer cosas para intentar romper ese desarraigo. Y luego, bueno, pues también durante el año, pues también se van a jugar algunos torneos. Hay un torneo que se va a jugar el 31 de agosto, que es concretamente un torneo cuadrangular del centenario, en el que van a participar el Deusto y el Santutxu. Y luego, bueno, pues en junio hay el torneo Chuspereda, que es un torneo de fútbol Benjamín y Alevín. Y luego tenemos también otro torneo, el torneo 9-10 de agosto, que es un torneo de cadetes. Y luego hay un torneo también de fútbol femenino en diciembre, que es el torneo Ivone Belauze y Goitia. O sea, me refiero que hay varios torneos que
un montón de actos, ¿sabes lo que hay? Un montón de actos preparados, madre mía.
Sí. El 3 de mayo nos han invitado también a dar el pregón de las fiestas de Indautxu, el viernes que viene, que comienzan las fiestas y en la plaza de Indautxu daremos el pregón también. Tenemos el honor que nos han facilitado la comisión de fiestas.
Pues ahí está. Pues damos cuenta de ello, que disfrutéis mañana de la jornada, a ver si lo que dices os respeta el tiempo, porque habla todo el mundo de que va a llover, que, oye, que sí, si llueve poco, sí. Mejor que si llueve mucho.
Sí, intentaremos a ver, no usar paraguas, a ser posible.
Un abrazo muy grande, José.
Muchas gracias.
Hasta luego. Abur.
A vosotros.
Ahora,
o sea que tiene mañana jamada, perraco.
Sí. Sí, no pensaba ir por el rollo este que tengo, pero al final pues hablé con gente y tal, y al final decidí ir.
O sea, os juntáis, te cuentas con unos cuantos amiguetes, ¿no?
Sí, hay bastante gente que, pues eso, que jugó conmigo, que ha jugado en el Indautxu a lo largo del tiempo, o que hemos tenido relación con el Indautxu. Es que hay mogollón de gente. Luego, además, como va gente del Atleti también, de los equipos de veteranos, pues Carlos Rodríguez, Dani, Pablo Taola, Taulea, te quiero decir, pues todo ese tipo de gente va a estar allí, entonces pues es agradable.
Mira, gente que dice que te saludaré mañana, me están mandando WhatsApp, también que la Cabe jugó en el Indautxu.
Ah, mira,
sí, claro.
Es cierto.
Andoni, claro, hay más gente, Aduares.
Fíjate, un montón de gente.
El Presi.
¿No fue en el Begoña?
El Presi y John Uriarte jugó en el Indautxu.
Santutxu.
Aduares estuvo en Santutxu.
A Duarte y Santutxu. ¿Y en Indautxu también?
¿No estuvo en Indautxu?
Yo lo de Santutxu seguro.
Santutxu, eso sí.
Igual me equivoco muchísimo.
Sí, sí, yo creo que es Santutxu.
Acaba en Chu, acaba en Chu. Yo creo que está.
¿Y cómo va a jugar Santutxu?
No te he visto vital. No, no,
se ve que yo jugó en varios equipos. También el Basurto. Y en el Deusto.
Sí.
Y en el Deusto con Víctor López de entrenador.
¿Ah, sí?
Claro.
¿No sabías tú eso?
No.
Sí, sí.
Sí, sí. Por eso te digo que el Indautxu ha jugado mogollón de gente de la zona, mogollón de gente. O sea, yo era infantil del Indautxu cuando el Indautxu estaba en segunda división. Ha dicho este, del año 54 al 67. Yo era infantil con 12 años, desde el 53, en el 65, yo era infantil del Indautxu. Y estaba de entrenador, pues había entrenadores de nivelísimo, vamos.
Pues
y jugadores de nivelísimo.
Aduares es el futbolista también favorito de Juan Elejalde, porque jugó inicialmente en el Deusto, en Prebenjamín y en Benjamín. Después se fue al Danokuaket en alevines e infantiles, después al Indautxu en cadetes y en juveniles al Santutxu.
Joder, pues has recorrido Bilbao, tú.
Sí, sí.
Pero además has recorrido no los equipos, míos, ¿eh? Por eso te digo eso que sí, yo tenía entendido que era eso, por eso te digo. Pero
sí, vos tuvimos el Santutxu, pues el que...
Fíjate la carrera, la carrera de un chaval, ¿eh? Que al final ha llegado al primer equipo, pero ha pegado botes,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Ha estado ahí Deusto, Loyola...
Sí, sí.
Jaindautxu, el Danlop Bat.
Y en categorías inferiores nada de Atleti.
No, llegó después Fidel de también, incluso debutar con el Santucho en tercera.
Ahí lo tienes.
Fidel, el portero, que jugó también en el Deusto, en el Indautxu. Fidel, ¿os acordáis de Fidel?
A mí me suena mucho.
También jugó Martín, que fue un portero espectacular, que llegó a quedar campeón de España de aficionados, parece que fue. Llegó a estar en Atleti Madrid después. Eusebio Ríos, el padre de Roberto Ríos. Isasi, Irusquieta. Pues que ha habido de aquel equipo que estuvo en segunda división al principio.
Bueno, y no le hemos mencionado hoy.
División 8-10.
Y no le hemos mencionado hoy, pero para los más veteranos que estén escuchando la radio, todo esto, en muchos de esos años, gracias a un mecenas Jaime que Olaso. Se llamaba Pirulo Olaso. Jaime Olaso, Pirulo claro, Olaso.
Jaime Olaso. Jaime Olaso y su hijo Juan, que también jugó.
Sí, señor.
Pero te quiero decir, y los Albizur, y los Echan, y los Gaviola. Se ha habido. Es que te digo.
En 100 años, Olaso, ¿cuántos habrán pasado con el Indautxu? Madre mía. Un montón.
Pues todo lo que quieras. Jaime Olaso, para que te hagas una idea, Jaime Olaso nos daba primas a nosotros en infantiles, nos daba primas por ganar partidos y por empatar y tal, en infantiles y en juveniles, de su dinero, lógicamente. Este era el Marqués de Olaso. O sea, que era un figura del copón, que fue un mecenas, que tuvo al Indautxu a punto de subir a primera división y realmente montó un equipo de la caraba con gente súper importante de Vizcaya. Y ya te digo que jugaron también, no sé si Zarra llegó a jugar en el Indautxu también, pero Uribe jugó en el Indautxu, Larrauri que también jugó en el Indautxu. O sea que en el Indautxu han jugado gente que luego jugó en Atleti y ha habido gente de todo tipo, vamos.
Me ha mandado un mensaje Marquitos, equipo. El míster del Santucho.
Grande Marquito.
Suaita, Garibaldi jugó también.
Garibaldi también jugó, ¿eh?
Joder,
también.
Garibaldi, joder, famoso Garibaldi, hombre. Garibaldi jugó en el
técnico,
Indautxu, en el
técnico, la hita de Marcos, era... igual que
sí, sí.
De Marquitos. Venga, una pausa, 1:46.
Segunda, Juan, además,
disfruta mucho de este martes. Un abrazo.
Lo intentaré. Un abrazo.
Hasta luego, Juan.
Venga, hasta luego, hasta luego.
Podemos.
Onda Vasca conecta.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri, tu taller para todo.
Desde Bicam queremos enviar nuestra felicitación al Athletic por su brillante título de Copa.
En Bicam llevamos construyendo y contribuyendo al crecimiento de Vizcaya durante 30 años, integrados dentro de un grupo empresarial arraigado en nuestra tierra que abarca los principales ámbitos del sector de la construcción, en el que somos principal referencia.
Aupa Athletic, aurrera leoiak, urrengoa gertu dago.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, venga, que todavía nos queda tiempo y queremos hablar con un crack que la verdad que lo hacen fenomenal, que han estado a puntito de caramelo otra vez de ganar, ¿eh? Pero siempre están, para ahí, ¿eh?
Joder, fíjate el bagaje del equipo de Bilbao BSR, el equipo de Bilbao de Silla Ruedas, en esta competición en Eurocup 1, en 2018 fueron segundos, en 2019 campeones, 2023 segundos y ahora 2024 segundos otra vez.
Sí, sí, es una barbaridad,
decir,
¿eh?
Aparte de lo que han ganado en Liga, han ganado en Copa, han ganado muchas cosas.
Nivelazo, nivelazo, trabajazo de toda la junta directiva, trabajazo del entrenador, trabajazo de los jugadores, una auténtica barbaridad. Adrián Yáñez, ¿cómo estás, mister? Coach.
Muy buenas, ¿qué tal, equipo?
Pues bien, la verdad que bien, y joder, felices porque estáis siempre ahí, dando el callo, es una pasada el nivelazo que tenéis.
Sí, la verdad que intentamos estar siempre en las citas importantes y bueno, yo creo que lo de este fin de semana también con ese pero final, ¿no? Por poner alguna circunstancia negativa del fin de semana, pero bueno, orgulloso, ¿no? De lo que defendemos y cómo lo hacen estos chicos.
¿Qué pasó? Perdona, Ángel, ¿por qué crees que no se logró la victoria?
Pues después de ver un par de veces el partido todavía no lo sé muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuestión de detalles. Yo creo que el equipo pues llegó igual un poco tocado físicamente al final del encuentro y al final, bueno, Fenerbahce es un equipo que también está hecho para ser el futuro de este deporte en uno o dos años a corto plazo y yo creo que el equipo sí que es cierto que llega un pelín cansado al final a los minutos y bueno, con cara a Cruz pues por desgracia salió Cruz, como ya sabéis.
Además, Adrián, un equipo el que os ganó en la final, que ya habéis ganado en la fase de grupos, ¿verdad? Habéis ganado al actual campeón y al Fenerbahce también.
Sí, en el doble encuentro que disputamos el viernes, como bien indicáis, ¿no? Fuimos capaces de superar a Santo Stefano que nos dieron el año pasado y a Fenerbahce, ¿no? Yo creo que teníamos un buen partido de semifinales al ser primeros de nuestro grupo y luego en la final, bueno, pues se tomaron la revancha deportiva.
Por eso digo que es un poquito, bueno, no extraño, pero sí a veces cuando se gana un partido a un equipo que luego te enfrentas en un segundo partido, quizás las cosas no son iguales, ¿no? Igual ya tienen tomada la medida o os conoce mejor, no lo sé. Pues hay muchos imprevistos.
Sí, muchos factores, ¿no? Al final Bach en la Liga Turca no había perdido un partido en todo el año, ha sido el actual campeón y bueno, sabíamos que ganarle dos veces en un fin de semana iba a ser tarea complicada, pero bueno, lo intentamos y cuando en el deporte, ¿no? Cuando la gente al 100% no está obligada más.
Esta competición europea, Adrián, os ha tenido muy en vilo en estos últimos días. ¿Os ha despistado un poquito de la competición doméstica o no? ¿Estáis muy fuertes en la competición doméstica?
Bueno, nosotros sabíamos que si había un título, ¿no? Que teníamos opciones de ganarlo cada vez la competición doméstica es más complicado, ¿no? Ganar una Copa del Rey o una Liga, es cierto que lo hemos hecho años anteriores, pero los equipos, ¿no? Los transatlánticos, como puede ser el Unión Albacete, cada vez nos ponen más complicado las cosas, y a nivel europeo, pues bueno, esta segunda competición, que no hay que olvidar que está la Champions, y luego sería la Eurocup, bueno, uh-huh. Lo que a nivel futbolístico podríamos acapararlo con una Europa League. Yo creo que es una competición hecha para nosotros, ha habido los datos, ¿no? En los últimos años llevamos 4 o 5 finales y bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, queda un mes de competición y esa Final Four de la Liga que disputaremos el 1 o 2 de junio, pues esperemos estar ahí.
Adrián, ¿en qué momento está ahora mismo el Villarreal Bilbao BSR?
Bueno, pues a nivel europeo somos, con el subcampeonato logrado ayer, somos quintos en Europa. Vale, están los 4 equipos de Champions y luego nosotros somos, como digo yo, el primero de los normales, ¿no? De los equipos que disputamos Europa, y yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Este año sí que habíamos intentado, ¿no? Con la inclusión de Patrick Anderson, el mejor jugador, ¿no? De todos los equipos de este deporte, pues intentar optar a ese cuarto puesto, pero bueno, en las semifinales caímos y por eso bajamos a la Eurocup 1.
¿Y en Liga y en Copa? ¿En la Liga Doméstica y en Copa?
Bueno, en Copa del Rey caímos en semifinales logrando luego el tercero y cuarto puesto a mediados de febrero, y ahora el 1 o 2 de junio, bueno, tenemos una Final Four que durante años anteriores, pues bueno, el ganador de la liga regular era el campeón de liga, pero han cambiado el formato y entrar entre los 4 primeros pues nos da ahí a 80 minutos, ¿no? A una semifinal o a una posible final, pues la posibilidad de ganar un título en un fin de semana.
O sea, estáis entre los 4 primeros, ¿eh?
Sí.
Claro, pues a eso me refería. Oye,
sí, sí.
Aquí, Adrián, también como en todos los deportes, en baloncesto, en fútbol, en todos los deportes, el dinero marca mucho.
Sí, y cada vez más, ¿no? Es un deporte que quizás para muchos desconocidos, pero es cierto, ¿no? Que la repercusión de este fin de semana, sobre todo cuando juegas competiciones europeas, y yo creo que cada vez se está metiendo más dinero, ya no solo a nivel local, ¿no? Sino a nivel autonómico, y cada vez más empresas fuertes pues hacen, ¿no? Que la capacidad de que la Liga Española pueda ser, pues si no la mejor del mundo, de las mejores del mundo, y yo creo que es un deporte a tener muy en cuenta en los próximos años.
Bueno, yo no sé cómo está económicamente el equipo, pero sí que es verdad que tenéis una plantilla de muchísimo nivel.
Por lo pelean mucho, porque buscan mucho la tela, porque están ahí sacrificándose todo el día, porque además ya tienen un histórico de años que es muy importante, pero jo, a mí lo más difícil de todo me parece, Adrián, la matemática que tenéis que hacer para el quinteto, o sea, es decir, con las diferentes, porque claro, todos los jugadores son distintos.
Sí, sí, sí.
Y para los que somos de letras ni te cuento.
Claro, claro, es que ese es el tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu mejor jugador? Pues tu mejor jugador y no es igual el que mejor esté.
Claro, es que el mejor, en teoría es Asier, digo yo, no sé, si es el mejor del equipo, Asier García.
Asier ha sido siempre muy bueno.
Por eso, ¿eh?
A veces indicáis, ¿no? Que en cualquier deporte yo puedo cambiar a un jugador por otro, pero aquí puede que no me encaje.
Claro,
hay que tener una sumatoria de 14.5, pero si quito a un 1 no puedo meter a un 2, tengo que meter a un 1. Al final tiene su casuística, ¿no? Es complicadete, pero bueno, yo creo que tenemos una plantilla joven. Luego también decís, ¿no? Una de las claves, que la base de autóctona de la casa, ¿no? De Bilbao la tenemos muy muy dosificada, tanto en jugadores como en este caso yo como entrenador, y a partir de ahí cada año hacer un par de refuerzos, de cambios y seguir estando ahí arriba, que yo creo que es realmente.
Adrián, en el tema material, ¿estáis top? O sea, quiero decir, ¿tenéis las mejores sillas, o por lo menos de lo mejor, la capacidad para el entrenamiento y todo, ¿estáis ahí muy bien?
Bueno, a nivel de recursos sí que tenemos que hacer mejoras, ¿no? Al final, por ejemplo, algo tan sencillo como los entrenamientos, somos, yo creo que a nivel profesional de los equipos, cualquier deporte que más tarde entrenamos de 9 a 11 de la noche, luego, por ejemplo, ayer el viaje, pues también para mirar con Acústica, claro, en una localidad un poco lejana a Roma, hicimos un Roma-Madrid, Madrid-Bilbao, que decir, al final hay cosas que, pues bueno, para ajustar un poco el plan económico, pues salimos un día más tarde, volvemos un día antes, es complicado, porque al final es cierto que una plantilla tiene unos costes y para estar ahí arriba con los mejores, pues al final hay que recortar de todos lados si queremos competir.
Bueno, tú sigues en el equipo, ¿verdad? Vas a seguir. Ya estás muy asentado.
Sí, la verdad que faltan un par de jornadas para llegar a un acuerdo, pero bueno, en principio, por mi parte, yo estoy encantado, ¿no?, de poder defender, pues, a mi ciudad por toda Europa, y entiendo que no habrá ningún problema para continuar.
Además, ahora solo te dedicas al Villarreal Bilbao BSR. No tienes más compromisos.
Bueno, en deportivos no.
Bueno, a eso me refiero. Porque antes era de la selección... Sí, española, sí, que... de baloncesto en silla de ruedas, ¿verdad?
Estabas ahí. Si seguimos, tuvimos que, por temas laborales, al final, pues es complicado no poder ajustar todo, y bueno, sí que tenemos que ir un poco diciendo ya que no algunas cosillas, y al final mi prioridad es estar en el equipo de mi ciudad.
Pues un abrazo enorme, Adrián, y Soriona por todo el trabajo.
Es que recasco sube y besar cada mano.
Agur. La verdad que lo bordan, lo hacen fenomenal, sí.
Y año tras año.
Y eso es.
Que
eso
se mantiene, es, que es importante.
Que es muy complicado estar en la élite, muy pero que muy complicado. Y lo están consiguiendo.
Y entre los mejores, además. No sé si en la élite, sino entre los mejores.
Venga, nos vamos nosotros para el Iruña, tertulia de fútbol bronce, que así la llamamos. Ahora, los informativos con una Lorena Bebé, que esta mañana, creo que la he visto...
Trabajar.
Mucho. Mucho.
Si trabajo todos los días.
Mucho. Así que venga, hasta ahora.
Onda Vasca conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza. Ondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketako zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 4an goizeko 11etan. Eman izena mondragon.edu/lanbideheziketa. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, lanerako gertu.
Encontrar una solución de ciberseguridad que se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto puede ser difícil. Por eso en Panda Security te ofrecemos 4 soluciones diferentes para que lo difícil sea no contar con alguno de nuestros planes para proteger tus dispositivos. Visita pandasecurity.com y súmate al cambio navegando en Internet de forma segura con los planes de Panda Dome. Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Talleres Lanzagorta, tu taller mecánico de vehículos con más de 60 años de antigüedad. Como taller multimarca están concertados con todas las compañías aseguradoras. Su excelencia en el trabajo está avalada por décadas de experiencia. Inauguramos nuevas instalaciones equipadas con maquinaria de última generación, tanto en mecánica como en carrocería, una de sus especialidades. Si necesitas asesoramiento técnico, no dudes en visitarnos en Zalla. Además, te ofrecemos la nueva flota de vehículos de cortesía. Encuéntranos en Talleres Lanzagorta.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Salsareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, mientras Pedro Sánchez se dedica a dar entrevistas, a protagonizar en las próximas horas más de un mitin para explicar en qué ha consistido su periodo de reflexión, su pretensión de abrir un debate que cambie los usos y costumbres en la política española, podríamos decir que de momento hace aguas. Nada hace pensar que los políticos vayan a hacer realmente autocrítica, que vayan a rebajar el tono. Fíjense, hoy mismo en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre ha sido expulsada por llamar nazis a los concejales de Vox. El insulto sigue siendo el día a día de algunos, pero en las dos partes, a la derecha y a la izquierda. Mientras los partidos le piden a Sánchez concreción cuando está hablando de medidas para la regeneración democrática, de momento no tenemos ninguna, solo frases sueltas, pero ninguna medida concreta, ni siquiera como se supone, por ejemplo, porque lo apuntó el propio Pedro Sánchez anoche en una entrevista, va a renovar el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Lo va a hacer vía parlamentaria, decía, con una ley, la que Europa no le permitió. No lo sabemos, porque sigue sin concretarlo. La pregunta es obvia, por tanto, después de estos 5 o 6 días, ¿ha cambiado algo? Bueno, pues respondan cada uno lo que piensen. Escucharemos a los portavoces de los grupos políticos. Lo que opina también, por cierto, el gobierno vasco, que recuerda que hemos visto ataques peores que los que está sufriendo, por ejemplo, Pedro Sánchez y su entorno. En cualquier caso, hoy le han pedido que se ponga ya a trabajar y que cumpla directamente con su agenda una vez superado este insólito episodio. Miramos al tiempo. Lo primero, esa parada en Euskalmet, pronóstico meteorológico, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, todavía tendremos algunas horas con sol y temperaturas suaves, pero a medida que avance la tarde la situación cambiará. Entrará un frente que nos aportará nubosidad y comenzará a llover hacia el final de la tarde. Primero lo hará en Vizcaya y después la lluvia se extenderá al resto. El viento también girará a noroeste y será algo intenso en zonas costeras. Por lo tanto, antes de que finalice la jornada, el cielo se nublará y llegará también la lluvia. Y de cara a mañana miércoles esperamos una jornada de aspecto otoñal, con un importante descenso de las temperaturas máximas que se quedarán en el entorno o por debajo de los 15 grados. También tendremos bastante inestabilidad, ambiente algo revuelto y chubascos que localmente podrían ser tormentosos. Eso sí, entre chubasco y chubasco, bueno, pues también tendremos algunas pausas más o menos largas. En principio, la lluvia podría producirse en cualquier punto y en cualquier momento del día.
En las carreteras, dos puntos con problemas. En Vizcaya, 637, a la altura de Getxo y sentido Sopela, hay obras que están causando ahora mismo retenciones en esta vía. Ténganlo en cuenta. Y por último, en la Nacional 634, en Yurreta, sentido Bilbao, han colisionado un camión y una moto. Es un accidente sin heridos, pero el Departamento de Seguridad también pide precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Es la sensación que ahora mismo tenemos todos, que hemos vuelto a la casilla de salida. Tras 5 días de auténtico desconcierto, pendientes de la decisión del presidente español Pedro Sánchez, desaparecido de la escena pública durante ese tiempo, para iniciar, nos decía, según comunicaba él mismo, un periodo de reflexión. Finalmente, ha decidido, ya lo saben, seguir al frente del Ejecutivo, afirmando que estamos ante un punto y aparte, que va a liderar la regeneración democrática. La pregunta es obvia, ¿ahora qué? ¿Qué significa esto? Aquí en Onda Vasca se lo hemos preguntado a los diferentes partidos políticos, sobre todo aquellos que sustentan al gobierno, que le piden que pase de las palabras a los hechos. Daniel Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeón, en el Partido Nacionalista Vasco consideran que nada ha cambiado, desconfían de las intenciones del gobierno español y de que haya concreción detrás de las afirmaciones de Pedro Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, considera peligroso apuntar a limitar la libertad de expresión con nuevas leyes porque cree que rebajar el tono realmente depende de cada partido y de cada político.
Yo creo que habría que afinar mucho y tener mucho cuidado. Y yo prefiero que se mantengan determinados principios, aunque haya algún medio, pues que todos sepamos que es que lo único que hace es difamar. Lo que me parece más importante es la actitud de cada uno de nosotros, de los que actuamos en política, ¿no? A la hora de intervenir, a la hora de saber que hay líneas que no puedes pasar, a la hora de saber que las acusaciones las tienes que hacer con un fondo probado, pero eso tiene que venir de una actitud de los políticos y de los partidos políticos. O viene más de la autorregulación, me temo, que no de una regulación legislativa.
Esteban desconfía de cómo pretende renovar el Consejo General del Poder Judicial y considera que Sánchez tiene una buena oportunidad de predicar con el ejemplo tramitando la ley de secretos oficiales. Desde H. Bildu, también en Onda Vasca, Óscar Matute pedía pasar de las palabras a los hechos y ni siquiera ve necesaria la confección de nuevas leyes.
Hay que hacer cosas, y esas cosas que hay que hacer no significa tampoco tener que innovar ni levantar nuevas leyes que alguien puede entender como autoritarias o restrictivas o castradoras de una hipotética libertad de expresión. Es que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo creo que número 3, y lo señalaban ayer en un medio de comunicación, ya dice con claridad que la arquitectura jurídica puede servir para impedir ese tipo de prácticas que yo creo que más que fortalecer la democracia, la envilecen.
Desde el PSE, Caín Rico decía que el cambio es necesario y pedía que se haga entre todos.
Y juntos vamos a tener que marcar una hoja de ruta. Y yo creo que ese es el camino, hacerlo todos juntos, hacer una reflexión colectiva en la que también tienen que estar los propios medios de comunicación. Y eso no se hace desde un punto de vista unilateral. Yo creo que se tiene que hacer desde un punto de vista transversal y con todas las sensibilidades, porque aquí no se trata de atacar en ningún caso la libertad de expresión, para nada. Lo que se trata es de diferenciar libertad de expresión, y que no es lo mismo que libertad de insulto.
Pero no tiene pinta, escuchando a los líderes del Partido Popular, que vaya a cambiar algo realmente. Acusan al presidente español de ser un autócrata. Para el diputado vasco Carmelo Barrio, todo lo vivido estos días es una escenificación, y entiende que es Sánchez el culpable de tanta crispación.
Si él es transparente y no oscurantista, hará que se rebaje la tensión, porque la oposición o los ciudadanos o los medios de comunicación estarán informados, ¿no? Pero en este momento él se enfada y arremete contra quien informa, ¿no? Desde luego, lo que hace es amenazar con reformar quizás normativas o leyes para limitar la libertad de expresión, pero lo que tendría que hacer es que si se siente ofendido, pues si su mujer se siente ofendida, pues que vaya a los tribunales, que eso no ha ocurrido.
De momento, Sánchez sigue sin desvelar sus planes, está concediendo varias entrevistas, pero no ha ido más allá de lo expresado en su discurso, salvo decir, eso sí, que piensa agotar esta legislatura, no descarta además otra más y que seguirá mientras los ciudadanos lo quieran con sus votos.
El gobierno vasco en funciones, por su parte, da por zanjada la crisis abierta por Pedro Sánchez. Dice que hay un consenso amplio para adoptar medidas que mejoren el funcionamiento de la democracia, aunque apela al presidente español a que aclare la propuesta. El portavoz Mínguez Zupiria ha recordado que el fango al que se refiere Sánchez ya lo vivió Euskadi, con situaciones que nunca debieron suceder, como el cierre de dos diarios o la destitución de la mesa del Parlamento, incluso procedimientos judiciales que después quedaban en nada. Marce Rodríguez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena, eso es. Mínguez Zupiria ha preferido ser cauteloso a la hora de valorar lo ocurrido, consciente, decía, de que en el seno del gobierno hay distintas sensibilidades respecto a la actitud de Pedro Sánchez. Eso sí, el primer mensaje para el presidente español es claro: una vez despejado el panorama, no hay impedimentos para que cumpla con sus compromisos con Euskadi.
El propio presidente Sánchez se ha encargado de cerrar la crisis que él abrió. Esto despeja el panorama para el futuro próximo y que, por lo tanto, lo que corresponde es que sigamos en el cumplimiento de los compromisos que el gobierno de España había adquirido con respecto a nuestra comunidad y con respecto a los partidos políticos vascos que apoyaron su investidura. Creo que es perfectamente conocido que en el seno de nuestro gobierno seguramente existen sensibilidades y opiniones diferentes, y me debo a las dos sensibilidades y, por lo tanto, no voy a abundar.
cree Zupiria que hay un amplio consenso, tanto social como institucional, para avanzar en esa regeneración democrática, aunque el portavoz declinaba valorar cuáles podrían ser algunas de esas medidas, profundizar en esta cuestión, ya que Sánchez todavía no ha explicado cuáles pueden ser sus intenciones.
No me atrevo a valorar esas palabras porque desconozco cuál es la propuesta concreta que el presidente Sánchez puede realizar. Creo que hay un amplio consenso en las diferentes instituciones y en el ámbito social y político para que se adopten medidas que favorezcan un mejor funcionamiento de la democracia en nuestro país y una mejor convivencia entre personas y credos políticos diferentes.
Y sobre ese fango al que se ha referido Sánchez, Zupiria recordaba que Euskadi lo ha vivido desde hace décadas con situaciones, decía, que nunca debieron suceder, como cuando la mesa del Parlamento Vasco se negó a disolver el grupo socialista Abertzaleak, como le había ordenado el Supremo, los señalamientos que han sufrido varios políticos, los procedimientos judiciales que finalmente quedaban en nada, o el cierre de dos periódicos como Egin o Egunkaria.
El Consejo de Gobierno, mientras, ha sido el último de Idoia Mendia como vicelendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo. Como previo a la reunión del Consejo, Urkullu y Mendia han mantenido un encuentro, han hecho un balance de la legislatura. Decía Idoia Mendia que se marcha satisfecha de la labor realizada.
Me marcho del gobierno abriendo una nueva etapa en Europa, pero muy orgullosa de la tarea realizada, sobre todo porque no siempre en política se puede decir que has conseguido todos los objetivos que te planteaste, y creo que dejó un sector de empleo en Euskadi potente, fuerte y adaptado a los desafíos que vienen con una ley vasca de empleo.
Recordemos que ya el boletín oficial del País Vasco, a primera hora publicado el cese de Idoia Mendia, y el decreto del Lendakari, en el que se nombra Iñaki Arriola como vicelendakari segundo, será quien ocupe esas funciones, mientras que el consejero de Empleo y de Trabajo, las funciones que hasta ahora desarrollaba Mendia, serán el de Javier Hurtado, que es actual consejero de Comercio, Turismo y Consumo. Un asunto más del Consejo de Gobierno, porque el Ejecutivo ha aprobado un decreto que regula las condiciones higiénico-sanitarias, de trazabilidad, etiquetado y publicidad de los productos alimenticios que se comercializan mediante la venta de proximidad. El objetivo, fomentar esa venta de proximidad, mejorar los resultados económicos de los productores con mayores ventas, tanto de los productos primarios como de los transformados, y también diversificar las fuentes de ingresos.
Incrementar la comercialización de estos productos o aumentar el valor añadido de estos productos y visibilizar la importancia del sector primario y de su contribución al desarrollo del medio rural. Y también debe servir como garantía para que consumidores y consumidoras tengan mayores facilidades para acceder a este tipo de productos con la mayor y mejor información posible, tanto sobre su origen, el coste, el sistema de producción o las condiciones de sostenibilidad en los que han sido producidos.
Por cierto, que el Gobierno vasco ha aprobado dos subvenciones por 1 millón de euros para distintas iniciativas humanitarias dirigidas a refugiados palestinos. La ayuda será gestionada por UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Dada la gravedad de la situación humanitaria en Gaza, la subvención irá para los servicios sanitarios de emergencia y para 2 centros educativos ubicados en Jordania. En Madrid, mientras, hoy se han reanudado las comisiones de investigación por la trama de las mascarillas. Ha comparecido precisamente uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez. Hablamos de Santos Cerdán, el secretario de organización, que ha sido señalado todo este tiempo como quien introdujo en el PSOE a Koldo García. Reconoce que sí, que entró en él gracias a él en el Partido Socialista de Navarra, pero niega que sea su pupilo. Afirma que no conoce además ningún contrato sobre mascarillas en el que Koldo haya intervenido. Así le respondía la senadora de UPN, María Caballero.
La llamada entiendo que sería en función de, oye, me ha venido Koldo, tu pupilo, por así decirlo.
No, es que no es mi pupilo, es que esas son interpretaciones que hace usted. Koldo eso era entonces un trabajador del ministerio, no era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz.
2:13, seguimos en Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y lo hacemos con una buena noticia, en este caso económica, y respecto a quienes tienen la hipoteca vinculada al Euribor, porque este ha cerrado el mes de abril en el 3,7%, y esto significa que baja respecto al mes anterior, y lo que es más importante, baja respecto a abril del año pasado. Es la primera vez que se produce una bajada interanual en 28 meses y, por lo tanto, ahora sí que sí, en la revisión de la hipoteca, estos hipotecados verán cómo le baja. va a bajar en una de tipo medio, de unos 150.000 euros a 25 años, unos 4 euros. Sabemos que prácticamente no es nada, pero sí que marca una tendencia a la baja. Y esto es importante, es un punto, digámoslo así, un punto de inflexión. En Donostia, los trabajadores del Colegio Sentia Carmelo han salido esta mañana a la calle en defensa de sus puestos de trabajo. Recordarán que en enero, de forma sorpresiva, este centro educativo les comunicó que iba a cerrar sus puertas el curso que viene. Denuncian que desde entonces no han tenido más información por parte de la gestora del centro, Sentia School, y que la situación además ha empeorado. Por ello convocan varias jornadas de huelga, Esther Fernández.
Sí, en esta ocasión han sido los trabajadores quienes han querido protestar y visibilizar la situación que están padeciendo. El centro, con 40 empleados y 200 alumnos, ha anunciado que el año que viene cerrará. Los padres ya han denunciado que tras ese anuncio les han empezado a girar recibos desde una cuenta en el extranjero o que los chavales no están recibiendo el material escolar que han pagado. Ahora